cita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Hola, ¿qué tal, querido público? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en estos calurosos días? Espero que todos se encuentren muy bien, ya sea que estén al lado del ventilador, comiéndose una paleta de hielo o haciendo de todo para reducir el bochorno. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces. Mi nombre es Eder y me complace darles la más cálida bienvenida a esta emisión llena de energía y diversión. Hola Carla, cuéntanos cómo te encuentras tú el día de hoy.
Hola Eder, yo la verdad me encuentro muy feliz, contenta y aunque el calor está pero muy fuerte, también lo que está muy fuerte son mis ánimos. Así que radioescuchas, por favor, no se olviden de tomar muchísima agua porque los golpes de calor están fuertes y más vale cuidarse.
¿Ya escucharon? Recuerden tomar un vasito de agua para refrescarse en estos días calurosos. En el programa de hoy en Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces, lo vamos a dedicar a platicar sobre el conjunto de personas que te quieren, te comprenden, se preocupan por ti, te ayudan y también te enseñan los límites.
Seguro que ya te imaginas cuál será nuestro tema, porque todos pertenecemos a este conjunto de personas que están unidas por vínculos de sangre o por la ley.
Por supuesto que nos referimos a la familia.
¿Y tú? ¿Te has puesto a pensar quiénes forman parte de la tuya?
Oye, Carla, tú y yo somos hermanos. Venimos de la misma familia. Sin embargo, puede que tengamos una forma distinta de ver a nuestra familia. ¿Tú cómo la describirías?
Yo creo que nuestra familia es muy cariñosa y creo que siempre están en los momentos cuando lo necesitan. Sin embargo, cuando necesitas tú pasar ese tiempo contigo mismo, esa soledad que a veces se disfruta, te dan ese espacio, pues nos ayudan a reflexionar, a pensar sobre lo que hacemos. Y tú, Eder, ¿qué es lo que piensas o qué podrías decir sobre quiénes forman parte de nuestra familia?
Pues principalmente seríamos, pues ahora sí que nuestros papás y nosotros dos, más aparte algunas veces se encuentran con nosotros nuestros abuelos, pero pues como tú ya sabes, al principio mi mamá tiene una nueva pareja, entonces pues fue al principio un poco raro intentar conocer a una nueva persona, pero mientras te abres, la vas conociendo, te das cuenta que hay muchísimas más similitudes con él que diferencias. Abrir las puertas a otra persona, darle la confianza, siempre es bueno, sobre todo cuando viene a cambiar tu vida positivamente.
Y bueno, la forma en la que se constituyen las familias ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Antes eran más grandes. Mamá, papá, varios hijos, varias hijas, los abuelitos y tíos, todos en la misma casa. Actualmente pueden ser así o distintas y más pequeñas. Una pareja sin hijos es familia y un papá soltero con un bebé también lo es.
La familia es muy importante para la vida y el crecimiento de las personas. Es la base para que niños y niñas construyamos nuestra personalidad, pues en ella nos enseñan los valores humanos.
Es donde nos enseñan valores, nos dan apoyo y también donde nos ponen límites para mantenernos fuera de peligro.
Todas las familias tienen sus propias tradiciones, sus propias reglas y hasta su manera de construir la vida. Y ninguna es mejor ni peor. Simplemente todas las familias son diferentes.
Esto es muy cierto, y en la literatura mexicana se reflejan muchos y diferentes tipos de familias, como lo muestra la siguiente narración.
El cuento.
Hola, soy Nacho Casas, narrador, autor y locutor. En esta ocasión estoy aquí gracias a Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura y les voy a contar un cuento que se llama El Niño Triclinio y la Bella Dorotea, que escribió hace algunos años uno de nuestros más grandes autores, Jorge Ibargüengoitia. El niño Triclinio era muy chiquito. Triclinio tenía cuatro hermanas, que eran adolescentes, jovencitas. Las cuatro hermanas de Triclinio tenían cuatro novios. Cuando los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio querían salir con ellas, le pedían permiso al papá, don Triclinio, y él les contestaba:
¡Claro que sí, muchachos! ¡Pueden salir con mis hijas! ¡Pero siempre y cuando vaya el niño Triclinio para echarles un ojo!
Así, cuando iban al cine, al niño Triclinio le compraban una bolsa enorme de palomitas. Y mientras él se comía sus palomitas y veía la película, los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio aprovechaban para darle sus picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Cuando iban a la Alameda, al niño Triclinio le compraban un algodón de azúcar enorme. Y mientras el niño Triclinio se comía su algodón de azúcar enorme, los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio aprovechaban para darles más picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Todos se la pasaban a las mil maravillas, hasta que un día llegó un telegrama a casa de don Triclinio. ¿Saben lo que es un telegrama? Seguramente no. Bueno, pues como un whats de la época de los dinosaurios. Continuemos. Llegó un telegrama a casa de don Triclinio que decía:
Querido tío, llego mañana en el camión de las 7. Atentamente, tu sobrina, la bella Dorotea.
¡Caracoles! Va a venir mi sobrina desde México,
dijo don Triclinio.
¡Ay, le voy a preparar un molito con pollo!,
dijo doña Triquiñuela, la mamá. A la mañana siguiente, en el primer autobús que llegó a la central camionera, arribó la bella Dorotea. La puerta del autobús se abrió y salió una pierna preciosa, un cuerpo espectacular. El rostro era como de ángel y el cabello era rubio platinado. Las luces del pueblo se empezaron a prender y a apagar a pesar de que era de día. Las rocolas empezaron a sonar. Aquello fue una fiesta. Todo mundo admiraba la belleza de Dorotea. Claro, al poco tiempo, cuando los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio querían ir al cine, a la Alameda o a la Michoacana, querían llevar también a la bella Dorotea y le pedían permiso a don Triclinio. Él les daba permiso siempre y cuando fuera el niño Triclinio, pero desde que llegó Dorotea, al niño Triclinio ya no le compraban sus palomitas, ni su algodón de azúcar, ni su nieve de todos los sabores. Todas las atenciones eran para Dorotea. La bella Dorotea entró a su cuarto. Prendió la luz, no cerró las cortinas del ventanal, al contrario, las dejó abiertas. El niño Triclinio, que estaba frente a ella en el árbol, se dio cuenta de que su prima estaba en su cuarto. Entonces, la prima se quitó el vestido. Pero quedó en fondo. De cualquier manera, el niño Triclinio abrió los ojos como platos. Acto seguido, la bella Dorotea se paró frente al espejo y en un movimiento rápido se quitó la peluca, porque la bella Dorotea no era güera.
La bella Dorotea no era rubia, era calva.
Calva, no tenía ni un solo pelo en la cabeza. El niño Triclinio se bajó corriendo de los árboles porque sabía el secreto de su prima. Entonces, sin saber qué hacer, el niño Triclinio pensó rápido. Ya sé, eso. Y tomó el caracol con el que escuchaba el sonido del mar. Entonces gritó con todas sus fuerzas:
¡La bella Dorotea está calva como mis nalgas!
El eco de aquel grito se replicó por todo el pueblo hasta que llegó a oídos de la bella Dorotea, quien de inmediato y al saber que habían descubierto su secreto, se puso una cachucha, unos pants, unos tenis, agarró su peluca, la metió en su maleta y se fue corriendo a la central de autobuses para regresar en el primer camión a la Ciudad de México. Desde ese momento, el niño Triclinio vivió feliz y tranquilo, pues cuando los cuatro novios de sus cuatro hermanas querían salir con ellas, al niño Triclinio le volvían a comprar sus palomitas en el cine, su algodón de azúcar en la Alameda y su nieve de todos los sabores en la Michoacán. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Soy Nacho Casas. Hasta la próxima.
Muchas gracias al narrador Nacho Casas por contarnos la historia de Triclinio para este programa de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Con este cuento podemos darnos cuenta cómo en cada familia se teje una historia, cómo cada una tiene su forma de resolver los problemas de la vida y también sus secretos.
La familia es nuestra raíz, nuestro entorno, y qué mejor que desarrollarnos dentro de una que nos llene de cariño.
Pero también que nos enseñe valores y límites para que al crecer tengamos herramientas para distinguir qué nos hace bien y qué no.
Las familias tienen muchas funciones en la vida. ¿O tú qué opinas?
La pregunta.
Yo creo que las familias sirven para ayudarse entre ellas o apoyarse.
Yo creo que la familia sirve para desahogarnos, porque a veces pues no tienes amigos y nada más tienes a la familia.
La familia sirve para que te apoyen y te quieran y te amen como debe de ser.
Yo creo que las familias sirven para apoyarse al uno al otro. Ajá.
Yo creo que las familias sirven para platicar y para convivir juntos.
Yo creo que las familias sirven para apoyarse entre sí, para sentirte bien, pues, cómodo.
Yo creo que no todas las familias son iguales, porque, pues, todos tienen distintas costumbres.
Yo creo que no todas las familias son iguales, porque algunas, tratan mal a sus hijos y no los quieren.
Yo creo que todas las familias no son iguales porque algunas nos apoyan y no están con la familia.
Pues yo creo que sí y a veces no, porque algunas son como chismosas, viendo qué hacen los vecinos, a ver, pues, algo así, tipo así.
Yo creo que no todas las familias son iguales porque algunas se odian y no se vuelven a ver en su vida y otras, pues, sí se ven constantemente, aunque se separen.
Nunca imaginé que iba a estar tan orgulloso de una familia de locos, familia de locos.
Lo que escuchamos se llama Familia de Locos del grupo español Billy Boom Band. Yo me sentí muy identificado con esta canción porque definitivamente yo también tengo una familia muy pero muy escandalosa.
Además, la canción también nos muestra que no hay familias perfectas. Todos podemos tener una familia de locos y ser muy felices.
Porque además ya no existe un solo modelo de familia. Hoy sabemos que existen muchos y todas tienen un gran valor en la vida de las personas.
¡El dato!
¿Sabías que hay muchos tipos de familia?
Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo y que están organizadas en roles fijos como papá, mamá, hermanos, tías, etc.
¿Pueden tener un vínculo de sangre o no?
¡Y claro!
Deben existir sentimientos afectivos que los unan.
Los tipos de familia actuales son muy diferentes a las familias de 50 años atrás, así como esas también lo eran respecto a las 50 años más atrás.
Las formas de ser familia han cambiado,
igual que lo han hecho las personas y la cultura. De estas transformaciones ha nacido una gran diversidad.
Antes, solo se podía hablar de la familia cuando había un papá, una mamá
y los hijos e hijas.
Actualmente, esa idea ya cambió y existen muchas formas de ser una familia.
Como por ejemplo,
una pareja que no tiene hijos ni hijas también son familia.
Papá y mamá con hijos o hijas
también son familia.
Dos papás o dos mamás con hijos o hijas
de igual forma.
Padres o madres divorciados que se van a vivir con sus nuevas parejas e hijos o hijas del enlace anterior
también son familia.
Así como solo mamá o solo papá con hijos o hijas.
Madre, padre o ambos que adoptan a hijas o hijos
son familia.
Así como las que se forman en hogares temporales, que reciben a niñas y niños solo por un tiempo, hasta que puedan regresar con sus padres biológicos o alguien que los adopte.
Mamá y papá, más hijos o hijas, más abuelos, tías, sobrinos y nietos también son una gran familia.
¿Y tú? ¿Cuántos tipos de familias conoces?
Definitivamente, una familia es mucho más que resolver la comida de todos los días y la ropa que nos ponemos. Porque aunque eso es muy importante, lo más grande que nos dan es el apoyo en nuestro desarrollo como persona.
Claro, porque en la familia aprendemos nuestro valor como personas y desarrollamos las habilidades necesarias para afrontar la vida adulta y desarrollar todo nuestro potencial. Y reflexionando todo esto, ¿a ti qué es lo que más te gusta de nuestra familia, Carla?
Yo creo que es simplemente el hecho de que cuando yo necesito ser escuchada, ellos están ahí para mí. Y cuando ellos necesitan ser escuchados, yo trato de estar para ellos como ellos lo están para mí. Además de que me protegen mucho y siempre me aconsejan cuando en alguna situación no me va tan bien o necesito su ayuda. Por ejemplo, hace muy poco tuvimos una pérdida familiar de una persona que era muy importante tanto para nosotros, pero sobre todo para mi madre. Entonces, el hecho de que todos mis tíos estuvieran ahí para ella, para llevarla al lugar donde se iba a despedir, pues creo que nos hace a veces, muchas veces, abrir los ojos y pues pensar que en momentos difíciles o cruciales para nosotros van a estar apoyándonos. ¿Y tú, Eder, qué más te gusta de nuestra familia?
Lo primordial para mí es que estén tanto en las buenas como en las malas. Habrá una situación, algún secreto que me dé pena contárselo a mi mamá, tal vez se lo pueda contar a un tío, a mi abuelo, y pues, no sé, tenernos esa confianza como que me hace sentir muy bien. Además de que más allá de las discusiones o los problemas que pueda haber, siempre como que va a haber algo que vuelva a unir a la familia, y eso es lo que más me gusta, que siempre va a estar unida.
Claro, Eder, vivir en familia y sentirnos protegidos por ella es un derecho que tenemos todas las niñas y los niños. Así lo dicen las grandes instituciones internacionales dedicadas a la niñez, como lo vamos a descubrir con nuestra siguiente invitada.
La entrevista.
Para este programa, en la sección de la entrevista de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces, recibimos con mucha alegría a un invitado muy especial.
Y es que si nuestro tema es la familia, necesitábamos compartir este espacio con un especialista en el tema. Por eso, buscamos a Paula Ramírez España de UNICEF México. Bienvenida, Paula. Gracias por aceptar la invitación a este programa.
Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y muy emocionada de estar con ustedes hoy aquí en este programa. Muchísimas gracias.
Paula, ¿qué hace que las personas se conviertan en familia?
Les diría en principio que creo que lo que hace que las personas se conviertan en familia es el amor. Muchas veces preguntan cuál es la definición de familia y hay muchas, muchas definiciones de familia, pero a mí una de las que más me gusta es cuando dicen que las familias son personas que se encuentran unidas por lazos de amor y de afecto, que se demuestran su cariño, su respeto mutuo, se ayudan, se acompañan, se cuidan, se protegen y deciden vivir juntas y tener un proyecto de vida, un camino o una vida juntos.
Paula, sabemos que uno de los derechos humanos que tenemos niñas, niños y jóvenes es vivir en familia. ¿Por qué dirías que es importante vivir acompañados y desarrollarse en familia?
Efectivamente, el derecho a vivir en familia es uno de los principales derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y también pues en las leyes y la Constitución de México. Porque la familia es el primer entorno de protección que nosotros podemos tener. En la familia es donde nosotros aprendemos las reglas, tal vez, pero también aprendemos los valores, las costumbres, aprendemos las cosas más básicas como caminar, hablar, expresarnos. Y los seres humanos necesitamos vivir rodeados de personas, rodeados de cariño, rodeados de nuestros familiares para poder desarrollarnos y crecer plenamente. Independientemente de la forma que ésta tenga, es el espacio ideal para que los niños y las niñas puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan vivir plenamente y puedan ser felices.
Paula, actualmente ya existen muchas formas de construir una familia. ¿Por qué crees que a algunas personas les cuesta trabajo aceptar que existen otros tipos de familia?
Bueno, pues yo creo que como todo, la familia ha sido un concepto pues que se ha ido transformando y ha ido evolucionando y ha ido cambiando según también nos hemos ido transformando las culturas, las sociedades, las personas y hemos ido cambiando. Las familias han adoptado las formas y las necesidades que existen ahora en un mundo tan diverso y tan variado como es el que estamos viviendo. Antes, pues la familia tradicional, ¿no? Era la mamá, el papá, los niños que habían nacido de esos padres y no se aceptaban, digamos, otras formas de constitución de la familia. Y ahora las familias, pues se han ido cambiando, se han ido transformando, se han ido modificando. Poco a poco se van transformando estas concepciones y se van aceptando pues que existen muchas formas de ser familia.
Mi pregunta es, ¿qué pasaría si no existiera uno de los dos, el hombre o la mujer? ¿Qué pasaría?
Hay muchas formas de poder ser familia. Hay veces que en una familia hay una mamá y no hay un papá. Hay veces que hay un papá y no hay una mamá. Entonces, cuando falta uno, siempre va a haber alguien, o lo importante sería que hubiera alguien que pueda cuidar, amar, apoyar, educar, acompañar, estar con los niños o las niñas que formen parte de esa familia. Lo importante es lograr que siempre exista esta figura de referencia, de amor, de cariño y de cuidado. Y puede ser una mamá, puede ser un papá, pueden ser los dos, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser una abuela, puede ser incluso un vecino, una vecina, cualquier persona que tenga estas condiciones de querer cuidar, amar y hacerse cargo de un niño o de una niña.
Paula, actualmente ¿sí? Hemos escuchado mucho sobre las personas migrantes. Desde tu experiencia, ¿crees que un grupo de personas que migran o viajan juntas sin tener un vínculo de sangre pueden convertirse en familia?
Pues sí, un grupo de personas que viajan juntas, que migran juntas, que se acompañan, que se cuidan, que se protegen, pueden llegar a formar una familia. Para eso es importante, y es una de las cosas en las que desde UNICEF estamos trabajando mucho, que estas formas diferentes de constituir familias puedan también ser reconocidas y los niños y las niñas que están en estas situaciones estén también protegidos. Entonces, no se necesita que alguien tenga un lazo de sangre, digamos, por fuerza, para que pueda reconocerse como la familia, pero sí se necesita verificar que realmente sean grupos de personas que se están ayudando, se están protegiendo, y sobre todo cuando estamos hablando de niños y niñas, están protegiendo a estos niños y a estas niñas, y alguien está velando por su seguridad y por su protección.
Paula Ramírez España, de UNICEF México. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su casita y otros viajes con Alas y Raíces para platicar de un tema tan importante como la familia. ¡Hasta la próxima!
Bye. Muchísimas gracias a ustedes.
Mi papá no es policía, licenciado contador, no es banquero, oficinista, mucho menos senador. El trabajo de mi papi es de importancia vital. Mi papá es rock and rollero y su chamba es rock and rollar. Tengo el padre más prendido de todo el mundo mundial. Con su música hace amigos y deleita al personal. Yo me apuro en la tarea de las tardes para estar muy presente en los ensayos con la banda de papá.
Estamos escuchando la canción Mi papá es rock and rollero del grupo mexicano Los Botes Cantan. Y es que, así como existen distintos tipos de familias, también existen muchas formas de ser de nuestras mamás o papás.
Y eso es parte de tener tu propia familia, porque no vas a encontrar ninguna igualita a la tuya, ni aunque la busques por el mundo entero. A lo mejor, algunas se parecerán entre sí, pero no habrá ninguna idéntica.
Lo importante es que te sientas bien con tu familia, que sepas que puedes confiar en ella y tal vez hasta te inspiras para escribir un cuento, una canción o hasta pintar un cuadro.
Eso es muy cierto, Eder. De hecho, creo que la mayoría de las canciones o cuentos, de alguna manera u otra, tienen que ver con la familia. Pero, ¿crees que en la pintura también?
¡Claro que sí, Carla! Así como el pintor colombiano que vamos a conocer a continuación.
Que conoceremos hoy se llama Fernando Botero.
Es probable que ya lo conozcas, pues sus obras son muy famosas.
Botero es un pintor, dibujante y escultor nacido en Colombia en el año 1932. Desde que tenía 15 años, trabajó como ilustrador en un periódico de su país.
Se le conoce como el pintor de la gordura, pero lejos de lo que cree la mayoría. Botero no tiene interés en representarla.
En cambio, sí lo tiene en representar el valor plástico del volumen, punto principal de su propuesta.
Si bien hoy en día ha pasado a ser considerado como un pintor de vanguardia, en sus inicios su estilo fue causa de rechazo.
En sus obras, Botero representa la cotidianidad, la crítica social, la historia del arte y la religiosidad con imágenes que representan la ironía, el gigantismo, el humor, la proyección de una realidad diferente, la inocencia y la sátira.
Anímate a conocerlo y descubre las obras de Fernando Botero que representan a distintas familias.
La pregunta.
Yo creo que un grupo de personas, para que sean familia, tienen que apoyarse entre ellas, que se conozcan desde chicos y que se apoyen entre ellas.
Yo creo que un grupo de personas se pueden apoyar para que en algún punto sean familia.
Yo creo que un grupo de personas pueden ser familia porque se quieren como hermanas.
Yo creo que para que un grupo de personas sean familia se necesitan apoyar y estar el uno al otro en las buenas y en las malas.
Pues platicar y convivir juntos, ¿no? Y comer el recreo.
Yo creo que para que un grupo de personas sea familia, pues deben de tener un lazo muy fuerte de amistad, se deben de conocer bastante de muchos años y pues ya, por eso los debes de considerar familia.
Para este programa, donde hemos platicado mucho sobre la familia, te tenemos preparadas algunas recomendaciones de libros que tocan este mismo tema. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar cómo sería tu vida si tu familia tuviera que cambiar de lugar de residencia una y otra vez?
¿O qué tal si los integrantes de tu familia no fueran tan comunes?
La recomendación.
Una familia siempre debe tener una casa portátil, sí, para que vayas a donde vayas, tengan su propio lugar.
Por eso hoy te queremos recomendar el cuadernillo Casa Portátil, donde descubrirás cómo construir tu propia casa andante.
Este cuadernillo será tu espacio para guardar ideas, recuerdos y experiencias.
Y es que a lo largo de todo el mundo, hay personas que tienen que tomar la valiente decisión de salir del lugar donde viven y buscar su bienestar en otro lugar.
Algunos incluso viajan sin su familia, a países donde se habla otro idioma.
Es un viaje incierto y cansado, pero el deseo de estar en un lugar mejor impulsa el andar de estos caminantes.
¿Quieres conocer más sobre la casa portátil? Entonces, descarga el material gratis en la sección de librero digital de Alas y Raíces en su sitio web alasyraices.gob.mx.
Nuestra siguiente recomendación es el libro Esta familia que ves, de Alfonso Ochoa y Valeria Gallo.
Las familias se forman por un papá, una mamá y uno o más hijos.
Se forman también por dos mamás o dos varones que adoptan una pequeña.
Y otra clase de familias surgen cuando el hermano o el padre salen de casa para no volver.
Claro que hay otras maneras de integrar una familia.
Para conocerlas, acércate a este libro ilustrado donde encontrarás rimas e imágenes que harán que sueltes una carcajada o una lágrima discreta.
El libro Esta familia que ves lo puedes encontrar en las librerías como El Sótano, Porrúa o en venta en línea.
Las redes sociales forman tanto parte de nuestra vida cotidiana que muchas veces lo que sucede en ellas o deje de suceder puede afectar a nuestro entorno familiar.
Por eso es muy importante que siempre cuides lo que subes o lo que comentas.
Cultura digital.
La violencia que sucede en internet puede afectar nuestra vida entera. Estos son algunos ejemplos.
Compartir en las redes sociales fotos comprometedoras para lastimar. ¡Nunca lo hagas! Nada te da derecho a exponer a las demás personas. Esto es violencia digital.
Utilizar información como datos personales o conversaciones como chantaje a cambio de dinero. Eso también es violencia digital.
Grabar alguna situación vergonzosa, crear memes y compartirlos en las redes sociales con la intención de que las personas sean objeto de burla. Definitivamente, esta acción también es violencia digital.
No practiques violencia digital,
ni permitas que nadie te violente a ti.
Porque en esta era digital, navegar de forma segura es un derecho primordial. Por hoy, llegamos al final de este programa. Su casita y otros viajes con Alas y Raíces se despide.
Pero te esperamos en nuestro siguiente programa. Por ahora, les agradecemos muchísimo a todas las niñas y los niños que nos dieron su respuesta a la pregunta.
Les mandamos un muy fuerte abrazo de parte de todas las personas que hacemos su casita y otros viajes con Alas y Raíces.
¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!
Participamos en este programa en las voces Carmina, David, Luca,
Eder
y Carla.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Alejandro Hernández, Brenda Romo, Paco Aguilar y Ana Aguirre.
Esto es una producción a cargo de Alas y Raíces y Radio Educación.
Esto fue
Su casita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.